Onda Cero Elche, Comarcas del Vinalopó.
Muy buenas tardes, amigas y amigos, un placer saludarles en directo una semana más, un día más, lunes 12:30. Nuestra intención es acompañarles, informarles y distraerles un ratito hasta las 2 de la tarde. Enseguida nos vamos a hacer eco de la celebración de Santa Cecilia, la patrona de la música, hoy además muy especial en Elche porque el conservatorio celebra 40 años. Vamos a conocer todos los detalles de un congreso muy especial, congreso que organiza cada año la Fundación Solidaria Dharma y que en esta ocasión se va a celebrar en el Centro de Congresos de Elche el próximo día 4 de diciembre. En nuestro rincón literario, hoy David Reche desde Librería Litruc nos trae una invitada muy especial, la escritora Inma Chacón. Y además haremos nuestro recorrido por la actualidad de la Universidad CEU Cardenal Herrera y conoceremos en nada, en 30 segundos, la previsión del tiempo con Jorge Miralles. Muchísimas gracias por estar ahí, es un placer acompañarles. Sean bienvenidos, 12:31 en riguroso directo, arrancamos.
Electrofred les ofrece la previsión del tiempo para las próximas horas en Elche Comarca.
Les habla el hombre del tiempo.
Pues estábamos esperando así con ansia viva a Jorge Miralles, porque después del fin de semana que hemos tenido, que bueno, ha tenido un poquito de todo, frío, humedad, lluvia, viento, no le ha faltado detalle. Queremos saber cómo va a transcurrir esta semana. Afrontamos ya la recta final del mes de noviembre. Jorge, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas.
En primer lugar, ¿algún registro significativo de lo que ha ocurrido en cuanto al tiempo este finde?
Bueno, lo más significativo que tenemos es que ya todas las estaciones del municipio han superado la media anual. De forma que estamos teniendo un año muy bueno. Uh-huh. De hecho, hay varias estaciones, sobre todo del este, el Altet, Torrellano, Valverde, que están superando los 400 litros por metro cuadrado. Veremos a ver si no llegamos a doblar la media anual.
Bueno, ¿y vamos a hacer algo por doblarla esta semana? ¿Va a seguir lloviendo?
Pues de momento esta tarde sí, porque fíjate qué mañana más bonita hemos tenido. ¿Sí? Pues esta tarde se va todo al traste y tenemos un cambio radical del tiempo. A partir de primeras horas de la tarde vamos a tener tormentas, un descenso brusco de las temperaturas. Esta tarde el que no salga con paraguas y abrigo se va a acordar. Y bueno, es un frío que nos llega y se va a quedar para los próximos días. Casi podríamos decir que se nos va a instalar el invierno. Porque mañana, aunque todavía podía caer alguna gota a primerísima hora de la mañana, pero en general vamos a tener un día soleado con algo de viento, en principio moderado, del noroeste, pero la temperatura mañana ya difícilmente va a superar los 14 o 15 grados. Las mínimas en torno a los 8 o 9 grados, que seguramente se darán al final del día, porque seguirán bajando las temperaturas y el miércoles ya nos quedaremos en torno a los 12 o 13 grados de máximo.
¿Pero con cielos despejados o también con...?
Nubes y claros, pero predominando el sol. Pero ya te digo, un sol que no va a lucir mucho porque las temperaturas se van a quedar, bueno, plenamente invernales. Uh-huh. A partir del miércoles y jueves, y veremos a ver si los siguientes días, lo que además se nos une es el viento moderado, puntualmente fuerte, que las sensaciones de temperatura pues van a ser bastante interesantes en cuanto al frío. Vamos, que se nos mete el invierno de golpe.
Pues nada, a llevar el abrigo, el paraguas y por la noche pues ya poner el edredón porque nos va a venir bien. Jorge, hemos tomado buena nota, te vamos a seguir día a día a través de tu página Tiempo Elche, lo consultamos todos los días en Facebook antes de salir de casa y por supuesto te esperamos el viernes de nuevo aquí en el programa. Un abrazo muy fuerte y ve preparando un chocolate calentito por si te hacemos una visita.
Ah, seguro que sí. Venga, feliz semana. Hasta el viernes.
Hasta el viernes.
En varias de las regiones el cielo estará nublado y habrá nieve en las montañas.
Apuesta por el ahorro y confort con Electrofred, haciendo llegar la eficiencia energética a hogares y empresas. Produce tu propia energía con una instalación de placas fotovoltaicas y benefíciate de sus muchas ventajas. Respetuoso con el medio ambiente, energía segura y gratuita, alta eficiencia y mínimo mantenimiento. En Electrofred resolveremos todas las dudas que puedas tener. Llámanos al teléfono 96 5 68 15 40 o en electrofred.com. Entra en la nueva era de las energías renovables con Electrofred y produce tu propia energía.
Más de uno. Onda Cero Elche, Comarcas del Vinalopó. Maite Vilaseca.
La música tiene que tener hoy un protagonismo especial en nuestra vida, y es que hoy se celebra Santa Cecilia, ya saben, su patrona. Hoy además es una fecha muy especial para toda la gran familia del Conservatorio de Música de Elche, que cumple 40 años. Así que no podía faltar en este programa su director, José Galiano, a quien ya saludamos. Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes.
Felicidades, ¿eh?
Gracias, la recibo en nombre de toda la comunidad del conservatorio, que ya en este momento han sido muchísimas personas.
Justo eso te iba a preguntar, porque claro, 40 años, podemos decir que alcanza su esplendor, su madurez, esta institución académica por la que ¿cuántos alumnos estimáis que han podido pasar? Ya de dos generaciones, claro.
Como realmente en los primeros años no había una legislación que limitara la edad, ni tampoco el número de alumnos por clase, nosotros ya en el 25 aniversario llegamos a reunir tres generaciones. Recuerdo un reportaje muy muy bonito que con eso, que esta podíamos encontrarnos con la abuela, el hijo y la nieta, ¿no? Y claro, yo calculo que son de 5.000 a 6.000 personas, por el número de expedientes, de toda de Elche, de la Vega Baja, porque hay que tener en cuenta que entonces no había centros oficiales y de hecho somos el único de consellería desde aquí hasta Murcia, realmente, pero muchos de Elche, porque fue crearlo el año 79 como escuela de música y ya conservatorio oficial el 81, y la demanda fue extraordinaria. Uh-huh. Había muchas ganas de aprender.
Bueno, muchas ganas de aprender, varias generaciones que aman la música y que se han formado en este conservatorio, y eso había que celebrarlo. Qué mejor fecha que evidentemente el Día de Santa Cecilia, patrona de la música, y así lo vais a hacer, ¿no? Y la cita es esta tarde a las 7 en el Centro de Congresos. ¿Qué es lo que habéis preparado? ¿Hasta dónde se pueda desvelar?
Bueno, hay que decir, más que nada, porque nadie se quede... se desilusiones si se acerca, es con aforo controlado, es con invitación, ya las tenemos todas, pero se nos puede seguir en streaming y hay un enlace en la página del conservatorio al canal YouTube del conservatorio. Será un acto en que tendremos representación de la Consellería de Educación, tendremos también a nuestro alcalde, porque al fin y al cabo el conservatorio fue también una iniciativa municipal. Y aparte de los consabidos discursos, espero que los compromisos también por apoyar el crecimiento del centro y esas instalaciones que desde hace tanto tiempo hacen falta, también tendremos saludos de alumnos que están trabajando y estudiando desde Estados Unidos hasta Austria. Una actuación con un trío en que hay dos profesores que fueron alumnos del conservatorio, y es que mejor forma de representar.
Qué bonito eso.
Uh-huh. Que se tocará en el trío de Mendelssohn que estábamos escuchando hace un momento, y luego también abriendo y cerrando el coro del conservatorio con los consabidos himnos estudiantiles.
Uh-huh. Oye, hablabas de un tema que sigue estando ahí, parece que es como un círculo que no somos capaces de cerrar, que es unas nuevas instalaciones para el Conservatorio de Música. ¿Cuánto tiempo diciendo esto se nos está quedando pequeño? No podemos seguir avanzando. Muchos alumnos se tienen que quedar fuera curso tras curso. ¿En qué punto está ahora mismo esto?
Pues estamos en el punto en que siempre está en la mente, en la mente de los responsables, pero no termina de llegar. Hay que tener en cuenta que, bueno, que es verdad, hay que reconocer que en Elche hacían falta determinadas infraestructuras que ahora mismo se están inaugurando. Y bueno, y esa deuda pues poco a poco tiene que llegar a que algún día nos llegue a nosotros. Hay que tener en cuenta que, por mencionar también las cosas positivas, ahora mismo se está trabajando en remodelar el currículo, adaptarlo a cosas que a veces por nuestra cuenta hacemos, que es preparar los alumnos para hacer grabaciones, para otro tipo de vida profesional, y eso requerirá mejores instalaciones, que qué menos que tener un salón de actos con un estudio de grabación, tener la especialidad de guitarra eléctrica, que siempre lo repito, pero es que en Elche es una especialidad muy demandada y ya se puede estudiar oficialmente en otros puntos de la comunidad. Es decir, estamos insistiendo precisamente al hilo de esas reformas que se están preparando, que queremos estar en la vanguardia de ese movimiento.
Pues esperemos que efectivamente que esta tarde se dé un pasito más en ese compromiso para que lo que es la infraestructura acompañe a la evolución que está teniendo el conservatorio, especialmente en estos últimos años, porque si el impulso y el esfuerzo de quienes estáis al frente de esta institución educativa no va acompañado de los recursos físicos necesarios para poder crecer, pues el avance se ve claramente frenado.
Sí, bueno. Quizás tengamos, yo creo que no es, porque eso pasa en toda la enseñanza, que hay una concienciación y un amor por la profesión, quiero pensar eso, y desde luego también lo hay por el alumnado, es decir, ese entusiasmo. Lo primero que hay, lo más importante es la comunicación entre profesorado y alumnado, y creo que se ha notado mucho en los años, y lo estoy viendo en los alumnos, en los saludos que estoy recibiendo desde el extranjero. Es un centro que es importante en la vida de las personas que han pasado por aquí, y a pesar de los medios, pues se sale adelante y están en lugares de mucho prestigio. Solamente por decir un caso, este año, cada año los profesionales del cortometraje españoles dan los premios Fugaz. Pues este año es un ex alumno del conservatorio, Pablo Mirete, que vive en Los Ángeles, que ha recibido el premio a la mejor banda sonora. Y podríamos hablar de profesionales en centros muy importantes. Los vamos a ver esta tarde.
Muy bien. Pues enhorabuena por esos 40 años de trayectoria, y enhorabuena también en este día que es el vuestro, el día de Santa Cecilia, patrona de la música y de los músicos. José Galeano, director del Conservatorio de Elche, siempre es un placer. Ya sabes que consideramos que esta también es tu casa y no podíamos faltar en esta celebración. Nos quedamos con esta maravilla, este trío de Mendelssohn, que es, bueno, pura magia. Un abrazo y felicidades.
Un abrazo y muchas gracias, como siempre.
Comprueba que todo está más barato en Hiperver.
Llévate hasta el 8 de diciembre una botella de suavizante flor concentrado a tan solo 2,49 euros. También encontrarás en oferta el detergente líquido Micolor de 30 dosis. Llévate dos unidades y te ahorras un 70% en la segunda unidad. Así te sale cada botella a 4,49 euros. Pregunta por nuestras cestas y lotes en tu Hiperver más cercano.
Queridos Reyes Magos, este año el regalo, en vez de Oriente, mejor si lo traéis de La Terreta, ¿vale?
Vuelve a lo de casa por Navidad. Estas fiestas pide vinos Alicante, denominación de origen protegida. Colabora Unión Europea.
Más de uno Elche, Comarcas del Vinalopó. Onda Cero.
El próximo 4 de diciembre tenemos una cita en el Centro de Congresos de Elche. Recuerdos del Alma, el congreso que organiza la Fundación Dharma, donde se va a hablar de ciencia, de espiritualidad, de desarrollo personal, de solidaridad, de defensa de los derechos de las mujeres. con todo ese trabajo y trayectoria de más de 20 años que lleva desarrollando la Fundación Dharma en India, pues este congreso va a reunir a grandes entre los grandes, porque estarán Marina Marroquí, Isabel Verdejo, Álvaro Neil y Francis Monferrer. Y por supuesto estará el presidente de la Fundación Dharma, que es Luis Pulido. Luis, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Maite.
Bueno, me imagino que a estas alturas ya, bueno, con los nervios y los imprevistos de última hora, ¿no? Porque la movida es gorda, es importante.
Bueno, sí, nosotros tenemos experiencia en realizar estos congresos. Llevamos 10 años ya, anteriormente se hacía en Petrel y ahora nos hemos venido a la ciudad de Elche a realizar el congreso en el auditorio de aquí del Palacio del Centro de Congreso de Elches. Sí que hay nervios, por supuesto, porque realizar este congreso, pues después de la pandemia, pues va a ser algo muy ilusionante para nosotros, para la Fundación, y esperamos que asista pues toda la gente que quiera venir y que quiera conocer a estos maravillosos ponentes que van a venir a realizar sus ponencias en el Congreso y conocer pues personalmente a ellos, sus vivencias y sus experiencias a lo largo de su trayectoria profesional.
Francis Monferrer va a abrir este congreso y su charla, su encuentro, se presenta ya con un título directamente muy atractivo: Formemos una Japidemia Mundial.
Sí, Francis Monferrer es licenciado en filosofía y anglo-germánica por la Universidad de Valencia, luego tiene un máster en comunicación, y él lo que va a hacer es risoterapia, una risa antiestrés, la japidemia, el formar una japidemia mundial, que es lo que él dice, que la risa es lo que da la vida en este mundo, y va a mover a la gente, va a activarla y, bueno, también la va a hacer un poquito llorar, pero lo suyo va a ser lo que es una ponencia de risoterapia y activar, y pues eso, va a ir a nivel todo de la risa, el movimiento y la activación de la gente.
Y así activados recibiremos a Marina Marroquí, apenas necesita presentación, una activista por los derechos de las mujeres, defensora de la lucha contra la violencia de género, y precisamente, claro, ella viene a hablar también de violencia de género, pero desde la perspectiva de la pandemia mundial, ¿no?
Sí, efectivamente va a hablar, ya sabemos quién es, Marina Marroquí, educadora social, lo acabas de decir, especialista en violencia de género, y va a hablar también de su propia experiencia y lo que significa lo que es la violencia de género a nivel mundial, ¿no? No solamente aquí en España o en la India, sino en todo el mundo, ¿no? Esto que es una lacra, lo que es la violencia de género, y queremos dar, ella quiere dar a conocer su experiencia, sus vivencias, y que no ocurra esto que está ocurriendo diariamente aquí en Europa, en España o en India, que en India, como sabemos, la mujer es la más desfavorecida y está pasando por una circunstancia...
Pobre entre los pobres, ¿no?
Sí,
como se dice.
Una circunstancia muy difícil, ¿no? El salir adelante en India como mujer es complicado y difícil.
Y precisamente la Fundación Dharma estáis volcados con las niñas de la calle de India, a las que gracias a vuestra labor se está dando la oportunidad no solo de tener un refugio, sino incluso, bueno, ya tenéis niñas que gracias a vuestros programas han llegado a la universidad y que ahora ya son también educadoras, que se han incorporado, ¿no?, para seguir ayudando dentro del proyecto de la Fundación Dharma.
Sí, efectivamente nuestras niñas han podido acceder a la universidad gracias a esas subvenciones o esas becas de la Diputación de Alicante y de la Fundación Juan Perán Picolinos. Han accedido, han sacado sus carreras, están ahora mismo dando formación a otras niñas de las escuelas, y es importantísimo porque si no llegan a alcanzar una carrera universitaria no pueden tener una mejor calidad de vida, no solamente ellas, sino también su familia, ¿no? Lo que es la comunidad familiar o el entorno familiar, que les da la oportunidad de poder vivir mejor, tener una calidad de vida, cambiar de vivienda, porque normalmente las niñas que nosotros tenemos recogidas de la calle viven en chabolas o en camastros en medio de la calle, son niñas elegidas de entre las pobres de las más pobres, y esas niñas han tenido la oportunidad de ir a la universidad y cambiar sus vidas.
Bueno, pues así cerraremos la sesión de mañana y abrirá la sesión de tarde. Isabel Verdejo, preséntanosla y háblanos un poquito de lo que va a ser su ponencia.
Bueno, pues Isabel Verdejo la conozco personalmente, vino con nosotros a la India hace 10 años, estuvo viendo nuestro proyecto social allí, lo visitó, ella trabajaba en una gran empresa de banca y a la vuelta le cambió la vida, ¿no? Vio la necesidad, la realidad de la vida ahí en la India, volvió del viaje, cambió su vida, empezó a hacer cursos, a estudiar, ella es COAS, hace un programa de acompañamiento y transformación y va a dar una ponencia que la verdad que es muy buena porque va a hablar de su propia experiencia, de cómo un viaje te puede cambiar la vida, de cómo ella estaba en una posición muy buena a nivel de vida, con su trabajo, su familia, su a nivel económico, y a la vuelta de India pues fue algo impresionante el cambio, la transformación que tuvo y la experiencia que tuvo allí y lo que vio. Entonces, bueno, ella va a hablar de eso. Luego también, bueno, tiene una formación muy, muy buena como coach y como hace programas de acompañamiento, ya lo hemos dicho, de transformación, y va a hacer una ponencia muy interesante. No vamos a desvelar mucho más.
Ahí está.
Porque, bueno,
hay que verlo.
Es importante porque yo sí que conozco a Isabel Verdejo personalmente y sé exactamente cuál fue su experiencia de vida.
Bueno, y para cerrar, pues estará Álvaro Neil con la ponencia El reto eres tú. Y bueno, pues vamos a saludarle directamente a Álvaro Neil, también conocido como el Biciclown. Ahora nos explica por qué. Álvaro, bienvenido, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Oye, dime primero, antes que nada, el Biciclown.
Bueno, pues mundialmente conocido.
Efectivamente.
Yo he dado la vuelta al mundo en bicicleta durante 13 años seguidos. Me fui de España en el 2004 y solamente volví cuando terminé, en el 2017. He recorrido más de 178.000 kilómetros en bicicleta, bici normal, no eléctrica. Eso son como 4 veces la vuelta al Ecuador de la Tierra. Pero no solo eso, sino que durante el camino pues he ido escribiendo libros, documentales y haciendo cosquillas a la Tierra. Porque yo soy payaso, entre otras cosas, soy licenciado en Derecho, ahora estudio la carrera de Filosofía, pero bueno, soy payaso profesional y lo que he hecho ha sido espectáculos de clown de manera gratuita, pero en lugares muy especiales, en aquellos lugares donde no llega la cultura, donde no llega la risa. Así he actuado en campos de refugiados en África, en cárceles, he actuado también en la India, por supuesto, ¿no? Conozco la realidad de la India. Recientemente he vuelto para actuar para la Semana Internacional de las Mujeres y de ese reto de cómo yo dejé un trabajo fijo y una vida estable, yo oposité a notarías, es de lo que va a tratar mi ponencia, acercar a las personas la posibilidad de convertirse en algo mejor, en lo que ellos sueñan que pueden llegar a ser un día.
Encontrar nuestra mejor versión de nosotros mismos, ¿no?
Sí, así se dice últimamente. Yo creo que primero hay que bucear en quién eres. Yo suelo colocar a las personas un espejo delante, es un espejo imaginario, a través de las fotografías del viaje que yo voy a compartir, de las historias humanas, evidentemente, que voy a exponer, la gente se va a ver reflejada. Y ahí es cuando va a empezar a conocer posibilidades de ser de otra manera. Cuando vemos nuestra realidad confrontada con la realidad de la India, es cuando nos damos cuenta del privilegio que tenemos al abrir un grifo y que salga no solo agua, sino que encima
esté
sea
limpia.
caliente,
o que esté limpia,
que
directamente.
Que se pueda beber. O sea, son cosas que ya damos por hecho y cuando dejemos de mirarnos el ombligo y miremos el ombligo de otras personas, empezaremos a sentir esa sonrisa que nace de dentro, porque es una sonrisa que procede del agradecimiento, del agradecer todo lo que somos, todo lo que tenemos, la cantidad de posibilidades que hay en nuestro país y que nos olvidamos. Que nos olvidamos porque vivimos en un mundo muy pequeño, que es nuestro mundo interior. Y cuando conocemos otras realidades como las de la India, eso te cambia la vida, porque es que no puedes ser la misma persona cuando tú ves que niñas no tienen para comer y tú tienes hijos que están jugando en la videoconsola y les tienes que convencer de que si se comen la sopa mañana van a tener un regalo. Eso no existe en la India. En la India, si les dices que coman, comen lo que hay, porque es que ya es un privilegio poder comer. Y esta ponencia va a estar acompañada de vídeos y de imágenes y desde luego del humor, porque yo soy payaso y eso, el mensaje, si la letra con sangre entra, la moraleja con risa entra mucho mejor.
Pues ya lo saben, si quieren ustedes disfrutar de un sábado diferente, especial, casi irrepetible, me atrevería yo a decir, pues la cita la tienen con la Fundación Dharma el 4 de diciembre en el Centro de Congresos Ciudad de Elche. Yo creo, Luis, que solo me queda, bueno, vamos a agradecer a Álvaro Neil que haya compartido este ratito con nosotros. Muchísimas gracias, Álvaro, te mandamos un abrazo.
Por supuesto.
Un placer, muchas gracias. Y bueno, casualmente, Dharma es una palabra que tiene mucha tradición en la filosofía oriental. Mi bicicleta con la que yo daba la vuelta al mundo, bueno, una de las cuatro que utilicé, porque se rompían, ¿no?, se llamaba Karma. Y yo creo que eso tiene mucho que ver, porque el karma es aquello que tú haces, te viene devuelto. Y de ahí la relación con la Fundación Dharma, ¿no? Así que va a ser un placer estar ahí, conocer sus proyectos y conocer a las personas que de Elche y de los alrededores que quieran venir, no a mi ponencia, sino a esa experiencia única que es este evento anual con el que la Fundación va a conseguir ingresos para todo el año. Así que es un día en el que tenemos que arrimar el hombro todos.
Claro que sí.
Muchas gracias, Álvaro, y quería comentarte que uno de nuestros eslogan es Despertando sonrisas en India.
Pues para allá vamos, para allá vamos.
Despertaréis sonrisas también en Elche. Muchísimas gracias, Álvaro. Un abrazo.
Un abrazo.
Un placer. Adiós, adiós.
Luis, bueno, nos quedamos contigo para casi terminar, pero antes recuérdanos, bueno, todos los que quieran participar en el congreso, qué tienen que hacer, bueno, tienen que reservar su plaza, inscribirse, cuéntanos.
Bueno, es muy fácil. Sabemos que a través de la página web de la Fundación Dharma hay una plataforma que pueden inscribirse y sacar su entrada. Ahí hacen el ingreso y se les da directamente un email donde pueden luego recoger la entrada. Y luego también aquí en Elche hay dos puntos de venta de entradas, que es la herbolistería Cuídate, Salud Natural, aquí en la parte de norte de Elche, y luego la tienda de ropa turquesa, que está aquí muy cerquita de la emisora de Onda Cero. Uh-huh. En Monóvar está la herbolistería Natura y en la sede de la Fundación Dharma. También si hay alguna persona que no se aclara o que tiene problemas con internet o no puede sacar la entrada, llamando al teléfono de la Fundación Dharma, el 625-43-2330, 625-43-2330, ahí pueden hacer la reserva de su entrada y cogerla el sábado por la mañana en taquilla. Tendremos abierta la taquilla una hora antes del congreso para que alguna persona que no haya podido comprar las entradas aquí en las tiendas físicamente, en los puntos de venta autorizados o a través de la página web, que la pueda comprar allí en la taquilla del centro de congresos de aquí de Elche.
Pues ya lo saben, 4 de diciembre, Centro de Congresos Ciudad de Elche, Congreso Recuerdos del Alma, organiza la Fundación Dharma, 4 personas a las que hay que conocer: Francis Monferrer, Marina Marroquí, Isabel Verdejo y Álvaro Neil. Y recuerdo que pueden conseguir su inscripción para participar y acudir en www.fundaciondharma. Ya saben que Dharma se escribe con H intercalada entre la D y la A, es decir, Dharma. fundaciondharma.org, llamando al 625-43-2330 o en Elche, en Herboristería Cuídate Salud Natural y en la tienda de ropa turquesa, y en Monobar, en Herboristería Natura o en la sede de la Fundación. Luis, muchísimas gracias.
Gracias.
Un placer.
Gracias a ti, Maite, gracias a Onda Cero, y animar a que todas las personas que puedan vengan a este congreso y que, bueno, pues que pasen un día, como bien decías, agradable y en familia con la Fundación y apoyando.
¿Qué? ¿Necesito cambiar los electrodomésticos? Y estoy esperando al Black Friday.
¿Quieres Black Friday?
¡Pues toma Black Friday! En elprogresoelche.com todo el mes de noviembre, precios Black Friday con hasta el 50% de descuento y financiación 12 meses sin intereses.
¿Elprogresoelche.com? ¿La tienda de electrodomésticos de la que todo el mundo habla?
¡Sí! ¡Están en Elche! Avenida Josep Joaquín Landerer 9, junto a Plaza Castilla. En la web elprogresoelche.com o en el 660-938-730.
Puedo habérmelo dicho que
tarde, estaba... mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, les avanzamos algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía, empezando por la resaca política que nos deja este lunes el Congreso del Partido Popular Andaluz el fin de semana, con mensajes cruzados entre el líder Pablo Casado y la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Preguntado al respecto esta mañana el presidente nacional, Casado ha esquivado cualquier comentario. No lo ha hecho Díaz Ayuso, que en Televisión Española ha pedido que se acabe el choque, admitiendo de facto con sus palabras que existe una guerra interna en el partido.
Fíjate que llevamos 2 meses con la última polémica sobre el Congreso y se ha hecho eterno. Prolongarlo otros 8 creo que desgasta, erosiona, crea más guerra interna, ¿no? Más malentendidos.
Les escucharemos a ambos a partir de las 2 y les contaremos un anuncio que no por esperado deja de ser noticia: el apoyo de Bildu a los presupuestos generales del Estado de Pedro Sánchez, los de Otegui respaldarán al presidente y van a decir sí a las cuentas del gobierno. Redacción en San Sebastián, Concha Robarrena.
Voto favorable a los presupuestos del Gobierno por parte de Bildu al haberse dado avances en cuestiones como el escudo social, el desbloqueo de la ley integral del amianto o el compromiso de que el tercer canal de ETV se pueda ver en Navarra antes de que acabe 2022. Arnaldo Otegi subrayaba la sintonía con Podemos.
Que en alguno de estos aspectos Podemos ha coadyuvado a que las cosas irían mejor, que la mesa política de Euskal Herria Bildu ha decidido votar favorablemente los presupuestos generales en el Estado español.
Sí a los presupuestos de Sánchez, no hay respuesta de momento al sentido del voto en el caso de los presupuestos vascos.
Repasaremos además en qué punto está el conflicto del metal de Cádiz. Esta tarde, gobierno andaluz y trabajadores se sientan de nuevo a negociar. De momento y a la espera de que el acuerdo llegue, siguen los incidentes y los cortes de carretera en Cádiz. Es la séptima jornada de paros. En el marco de esta huelga, hay un motorista que ha perdido la vida hoy al chocar contra un camión parado como consecuencia de los cortes de tráfico, y el ministro del Interior, Grande Marlaska, ha lamentado este fatal accidente.
Primero, trasladar las condolencias y la solidaridad con la familia del motorista que ha fallecido. Las noticias que tengo es que ha sido un accidente, y respecto a lo demás, se está trabajando para una recuperación. Tengamos paciencia, diálogo, y tenemos un futuro, vuelvo a decir, de recuperación importante en nuestro país.
Seguimos pendientes de la evolución de la pandemia con decisiones judiciales que están por llegar. Es el caso del País Vasco. Se espera el aval de la justicia a la obligatoriedad del certificado COVID en el ocio nocturno. En Austria es el primer día de confinamiento general y los ciudadanos asumen resignados el encierro en sus casas, mientras en Bruselas la Comisión lanza un aviso para navegantes tras las protestas de este fin de semana contra las restricciones. Corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos.
Las manifestaciones en Europa son un derecho, pero este derecho debe poder limitarse en casos de crisis sanitaria para cumplir estrictamente las reglas que impidan el contagio en esa manifestación. Y en todo caso, la Comisión Europea, vamos a escuchar ahora a sus portavoces, sigue defendiendo las medidas antipandemia contra las que se manifestaban muchos europeos este fin de semana. Por supuesto que entendemos que la gente esté cansada, pero hay que permanecer juntos y cumplir con las restricciones. La evidencia muestra, dicen, que cuanto más vacunación hay menos hospitalizaciones y menos fallecimientos.
Les hablaremos también de Venezuela, donde este fin de semana se han celebrado elecciones regionales que ha ganado, ¿quién no? El chavismo. No había oposición. Hemos visto al expresidente Zapatero junto a Monedero saludando cordialmente a Maduro y defendiendo que se retiren las sanciones al régimen venezolano. Hoy desde Podemos, el portavoz parlamentario Pablo Echenique ha celebrado lo que él entiende como un proceso participativo y democrático.
Son unas elecciones en las que ha participado la oposición. Creo que eso es buena noticia para la democracia en Venezuela y también en el conjunto de de Latinoamérica.
La Dirección General de Tráfico avisa de que el comienzo de las nevadas empieza a llegar. ¿Podría llevar a restringir la circulación de camiones o incluso de coches que no vayan preparados con cadenas o neumáticos de invierno? Recomienda a la DGT informarse del estado de las carreteras antes de emprender un viaje. La nieve cae ya copiosamente en algunos puntos del norte peninsular. En Asturias hay problemas para circular en varios puertos. Onda Cero Oviedo, Arturo Tellez.
A esta hora está abierta la autopista AP66 Asturias-León, así como el puerto de Pajares, que empezó el día cerrado para camiones, prohibición ya levantada. Sí es necesario utilizar cadenas por puertos como San Isidro, Ventana o Leitariegos, y así hasta una docena de puertos en la conexión, sobre todo del Principado y la Meseta. La nieve se ve en torno a 900 metros. La acumulación hasta ahora de lluvia se registra en la máxima en Pajares, con 22 litros. En las próximas horas se espera que la nieve se sitúe en torno a 1.000 metros de cota, y el resto de la semana se moverá entre 1.000 y 1.500 metros. Ahora 6 grados en Oviedo, 8 en Gijón, menos 2 en Pajares.
Y además el nombre propio en el mundo del cine, el de José Sacristán, que va a recibir el Goya de Honor por toda su carrera. La Academia de Cine le concede este reconocimiento por ser un modelo de entrega, pasión, ética y profesionalidad para todos los cineastas jóvenes y por ser el rostro del cine español de las últimas décadas. Así que les contaremos todo esto a partir de las 2 de la tarde en este lunes 22 de noviembre.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
Este martes, penúltimo viaje en la fase de grupos de la Liga de Campeones. Desde las 6 de la tarde, el tren de Radio Estadio visita 3 estadios donde se jugará gran parte del futuro del fútbol español en esta competición. El Villarreal a por el primer puesto del grupo frente al Manchester United. Solo le vale la victoria al Barcelona, que recibe al Benfica, y al Sevilla como local contra el Wolfsburgo. Este martes, desde las 6 de la tarde, la Liga de Campeones se sube al tren de Radio Estadio. Con Edu García.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero, Elche, Comarcas del Vinalopó.
En English World Center, este año nuestro Black Friday se convierte en las Black Weeks.
Del 15 al 26 de noviembre, descuentos de más de 500 euros en todos nuestros idiomas.
Inglés, francés y alemán.
Infórmate en inglesenelche.com, en nuestras redes sociales o en calle Jorge Juan 26, Elche.
English World Center, idiomas sin fronteras.
Aprovechate ahora del Black Friday en Óptica Carrus. Gafas de sol, 30% de descuento. Gafas graduadas, hasta un 50%. Óptica Carrus, las mejores marcas y el mejor asesoramiento. En calle Paseig Nit del Alba 13, junto Gimnasio Cosmopolitan. Óptica Carrus, más de 35 años contigo.
Por la forma en la que la celebras, la vives y la decoras, haces que tu Navidad sea única. Y en Leroy Merlin Elche tenemos miles de ideas para ayudarte a conseguirlo. Visita nuestra carpa de 400 metros cuadrados, descubre la nueva colección y encuentra la Navidad que mejor va contigo, con los mejores precios hasta el 27 de diciembre. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Séptima semana de la Olleta de Blat en Benimantell, en la Vall de Guadalest.
Del sábado 20 al domingo 28 de noviembre, 7 restaurantes de Benimantell te ofrecen un menú de alta calidad con la Olleta de Blat como protagonista. No te lo pierdas.
Ven y disfruta de nuestros restaurantes con la máxima garantía y seguridad.
Ven a la semana de la Olleta de Blat en Benimantell, del 20 al 28 de noviembre.
Más información en la web benimantell.es.
Colabora Turisme Comunidad Valenciana y el Ayuntamiento de Benimantell.
Más de uno. Onda Cero Elche, Comarcas del Vinalopó. Maite Vilaseca.
¿Me acompañan? Nos vamos a la sede de la Universidad CEU Cardenal Herrera en Elche. Para empezar la semana hablando de filosofía, ya saben, una materia que da la sensación de que cada vez la tenemos más olvidada en el ámbito educativo. Y sin embargo, ¿qué hubiera sido de nosotros sin los grandes filósofos y sin los grandes pensadores a lo largo de los siglos? Han sido ellos quienes han sentado las bases de nuestra civilización actual. Creemos en el papel de la filosofía y además pensamos que en este siglo XXI tan globalizado nos hace mucha falta. Por eso hoy abrimos esta sección de actualidad en torno al CEU en Elche, hablando del nacimiento de un nuevo libro. Se trata de Humano, todavía humano, del profesor del Departamento de Humanidades de esta universidad, Higinio Marín, a quien ya saludamos. Profesor, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, mucho gusto.
Tenemos la sensación de que efectivamente la filosofía en el ámbito educativo cada vez está siendo como más arrinconada o está ocupando un espacio cada vez más pequeño. ¿Percibe usted también esto?
Bueno, en términos materiales u horarios es así, pero a mí me parece que la crisis es una cuestión más de fondo, más que un asunto que ciertamente luego se traduce en horarios y en materias. Es una especie de imperio de lo útil, de una especie de dictadura de lo que tiene rendimiento material o profesional, lo que hace que la consideremos poco, ¿no? Y pone de manifiesto pues la crisis o quizás la dificultad con la que afrontamos las cuestiones que tienen que ver con el sentido y que tienen que ver con la penetración comprensiva de la realidad, y que sencillamente o nos resultan demasiado arduas o poco interesantes. Y eso pues es sencillamente un termómetro que manifiesta que la temperatura corporal de nuestra cultura pues es muy baja.
Bueno, su último libro, lo tiene usted todavía calentito casi de imprenta, se titula Humano, todavía humano. ¿Y por qué surge este libro? Hablamos de un ensayo. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en él?
Pues es un libro de filosofía, pero que no habla de la filosofía, sino que habla de la vida. Es un libro compuesto en 24 textos breves en los que yo abordo la comprensión de asuntos de la vida común y ordinaria en nuestras sociedades, y que a mí me interesaban. Pues, ¿qué sentido tiene celebrar el 31 de diciembre por la noche? ¿Por qué nos gusta la playa? ¿Qué es tener casa? ¿Qué es la fatalidad que a veces nos escarnece la conciencia ante hechos desgraciados? ¿Qué es la afectividad? Son preguntas que todos nos hacemos y a las que pues alguien que se dedica a la filosofía busca una respuesta comprensiva, inteligente, en el sentido de que sea capaz de explicar qué cosas son esas, ¿no? Eso es lo que tiene el libro, un libro de filosofía que habla de la vida, de la de todo.
En ocasiones, si nos paráramos a reflexionar cuando aparece pues un problema, ¿no?, o una situación complicada en nuestra vida y no quisiéramos, como usted muy bien señalaba, ¿no?, quizá arrastrados por esta marea de velocidad, de estrés y de globalización en la que estamos, una solución rápida. Si perdiéramos un poquito de tiempo, quizá encontraríamos esas soluciones de una forma más sencilla.
Bueno, hay problemas de los que forma parte de la solución comprenderlos. Y a veces hay algunos problemas que se solucionan cuando se comprenden. Pero hay otros problemas que cuando se comprenden no se solucionan. Se satisface una necesidad humana, que es entender lo que pasa, aunque entenderlo no lo mude ni lo cambie. Lo humano es precisamente que para poder vivir lo que nos ocurre, incluso lo que nos ocurre inevitablemente, necesitamos comprenderlo, necesitamos poder contarlo. Vivimos para contarlo, o sea, vivimos para hacernos con lo que vivimos mediante argumentos, mediante historias, que pueden ser historias fabuladas, pero que son también historias argumentales, historias que son argumentos, y eso es la filosofía.
Pues lo que somos y lo que es para nosotros el mundo en el que vivimos a través de esta veintena de capítulos que integran el libro humano, todavía humano, del profesor Higinio Marín, a quien le tenemos primero que felicitar y después agradecer que haya compartido este momento para la reflexión con todos nosotros. ¿A quién diría usted, para terminar ya, profesor, que va dirigido este libro? ¿A quién le va a gustar este libro?
Pues,
¿a quién le hace falta leer este libro?
Pues a las personas que experimentan que el apetito y el impulso a vivir su vida más comprensivamente. Y que encuentran una cierta satisfacción en la inteligencia. Yo diría que a esas personas.
Pues a nuestra disposición queda este trabajo del profesor Higinio Marín. Insisto, ha sido un placer, profesor. Muchísimas gracias.
Y gracias a ustedes.
Nos quedamos en el CEU porque tenemos otras noticias que compartir.
Muy bien, un saludo. Muchas gracias.
Les contamos, por ejemplo, que las profesoras Gloria García y Mónica Belda, del área de Magisterio del CEU, están volviendo a impulsar actividades de lectura y escritura creativa entre los alumnos de esta universidad. Y es que el confinamiento y los primeros meses de salida de la pandemia trajeron a los estudiantes universitarios una extraña realidad. La formación y el aprendizaje era fundamentalmente online. Con el comienzo del nuevo curso académico, la vida universitaria intenta volver a la normalidad, y no solo en las clases, también en la formación complementaria. En este área se incluye este tiempo de taller de lectura creativa y de animación a la lectura. El objetivo: mejorar entre el estudiantado su fluidez, incrementar la competencia comunicativa y desarrollar habilidades de escritura de los futuros profesionales. Por lo tanto, al CEU vuelve el poder de la palabra. La formación práctica del alumnado de Dirección de Empresas y Marketing es una constante a lo largo de su periplo universitario en el CEU. Conocer todo el proceso productivo de una marca es esencial. Así lo entiende el equipo directivo y también el profesorado de este grado. Y así, dentro de la asignatura de Producto y Marca del profesor Julián Sánchez, han podido conocer los alumnos estos días cómo se elabora el producto de una de las principales firmas internacionales de calzado ubicadas en Elche, la empresa Panamayac. Durante unas horas han comprobado cuáles son las diferentes fases de fabricación de las míticas botas de esta marca, desde el cortado al envasado, pasando por el rebajado, aparado y acabado. En su visita también han podido conocer el proceso desde que llega un pedido al área comercial hasta que se consolida y cómo estos se sirven. Los pedidos sirven de base para generar pues todo el proceso de puesta en marcha de un negocio de estas características. Por lo tanto, un buen trabajo y unas buenas prácticas, una experiencia sin duda importante para los alumnos de este grado en marketing y dirección de empresas. Y les terminamos hablando de estos días en los que una parte del mundo mira con preocupación a la cumbre del clima de Glasgow y a las decisiones y resoluciones que allí se toman. Y por tanto, el profesor Álvaro Antón, experto en fiscalidad medioambiental, ha planteado en Santiago de Compostela cuál es el futuro de la fiscalidad ambiental y qué reformas son necesarias para una recuperación verde y digital justa en España. Ha participado en la séptima reunión de la Red de Profesores de Derecho Financiero y Tributario. Y aquí lo dejamos. Volvemos el próximo lunes de nuevo a la sede del CEU en Elche con más actualidad.
Vins a Alacant es desitja un Nadal amb més aire pur i menys fun, fun, fun. Torna allò de casa per Nadal. Torna al teu vi. Vins Alacant, denominació d'origen protegida. Col·labora Unió Europea.
precios al rojo vivo en Rapimueble. Apilable de salón desde 269 euros. Dormitorio juvenil desde 549 euros. Ahorra al máximo con las mega ofertas de Rapimueble. Aprovecha las grandes ventajas del número uno del mueble. Más de 200 tiendas en toda España y en rapimueble.com.
Más de uno, Elche, Comarcas del Vinalopó, Onda Cero.
La 1:18, estamos en directo. Llega el momento de abrir, de recibirles a todos en nuestro rincón literario con David Reche, de librería Ali y Truc, y hoy, como les veníamos diciendo, con una invitada de mucho nivel y muy especial para todo el equipo del programa. David, bienvenido, buenas tardes.
Hola, Maite, buenos días antes de comer.
Bueno, y es que hoy lo que tenemos es que decidir el ganador o ganadora de la presente, hasta el momento última edición del concurso de microrrelatos de librería Ali Truc. A mí me da la sensación, David, de que el nivel de los autores que participan sube, pero semana a semana, ¿no?
Sí, sí, y mira, me lo has quitado, que yo me lo tenía aquí escrito entre las cosas que quería decir, lo tengo aquí en el papelito este que tengo, y había puesto eso, que semana a semana efectivamente vamos subiendo el nivel poquito a poco, y esta semana hemos recibido 21 relatos de 15 autores, bueno, 80%, 20%, mujeres, hombres, hombre, es un concurso más femenino que masculino aquí, o las mujeres escriben más o nos escuchan más, y eso, la calidad va subiendo, han sido temáticas muy variadas, como podremos ver en los tres relatos finalistas, y la verdad es que con esta frase inicial de la novela Los silencios de Hugo, de Inma Chacón, ha dado mucho juego, ha dado para muchas temáticas.
La verdad es que el reto era muy interesante porque hay que recordar que estos relatos tenían que comenzar con esta frase, hace 12 horas que Olaya no da señales de vida. Bueno, entre todos los autores han elegido los tres finalistas, pero hoy nuestra invitada súper especial va a tener la responsabilidad de decidir cuál de estos tres finalistas se convierte en ganador.
Eso es. Ella... ¿Lo decimos?
Lo decimos ya, la tenemos ya, me parece, al teléfono. Inma Chacón, bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, un placer, estoy aquí con David Reche de librería Ali Truc y un placer tenerte, ¿verdad?, en el programa, David, tener a Inma, un lujo.
Sí, sí, un lujo, y bueno, y hemos de agradecérselo a Eduardo Bois, que ha sido Eduardo quien me ha conseguido el contacto de Inma para que Inma participe como jueza suprema y elija en la terna ganadora de estos relatos que votan entre los participantes. Pues ahora es ella, la autora del libro que hemos elegido su primera frase para empezar los relatos, quien elija el relato ganador.
Bueno, aquí ya le recomendamos a nuestros oyentes Los silencios de Hugo. Para ti, ¿qué es esta novela? Como me imagino que, bueno, cada libro es un hijo, pero en este caso, Los silencios de Hugo, ¿qué está suponiendo para ti?
Bueno, ante todo quiero agradeceros yo a vosotros el estar hoy en compañía de tan especial, en una compañía tan especial, con estos relatos que empiezan por la frase que empieza mi novela. Estoy muy orgullosa y, bueno, me siento muy privilegiada. O sea que muchísimas gracias a todos los que habéis hecho posible este momento. Y luego, por otro lado, la novela, ¿qué significa? Bueno, es una novela muy especial para mí porque yo empecé a escribirla hace 25 años casi, o sea, en el año 96 empecé a escribir esta novela, en diciembre del año 96, con lo cual dentro de nada hará 25 años. Una novela en la que estoy muy implicada emocionalmente, y entonces me tenía que distanciar mucho para conseguir que fuese ficción, porque yo no quería escribir una historia real, sino que quería escribir ficción, pero quería hacer un homenaje a dos grandes amigos míos, que son los que inspiran los personajes de Olaya y Hugo. Dos hermanos extremeños que llegan a Madrid, cada uno cuando eran pequeños, y la novela se desarrolla a lo largo de los finales de los 70 hasta el 96 y sigue la vida de estos dos hermanos, que son vidas muy diferentes.
Bueno, pues hasta ahí, porque quien todavía no haya leído Los silencios de Hugo, tenemos que leerla y les recomendamos desde Onda Cero que lo hagan. Bueno, y ahora sí, ¿no? Inma, ha llegado el momento. Creo que vamos a dar lectura a los tres relatos finalistas y la última palabra sobre el ganador la vas a tener tú.
Estupendo. Venga. Muy bien.
Allá vamos. Empezamos con Desván, de María Ángeles Bahillo. Hace 12 horas que Olaya no da señales de vida. Se despiertan las alarmas. Ella no durmió en su cama. ¿Acaso se la llevó la noche? Quizás subió al desván, pero allí no hay nada, solo polvo y olvido, algún desvencijado sillón donde habitó el ayer y, esparcidos por la estancia, vinilos, libros y flores disecadas. Escondido en un rincón está el cofre. Dentro su niñez y juventud desguardadas. Ella escarba en su interior. Solo quiere encontrar su dulce risa, mañanas azules y noches escarchadas. Ella sueña con vestir su disfraz de colibrí, alzar el vuelo, ir y venir y volver a volar cada instante donde fue feliz.
Pues este es el relato de Sván, de María Ángeles Bahillo, uno de los finalistas. Vamos con otro.
Venga, vamos con el segundo, que se llama Truco, de Paquita Márquez. Hace 12 horas que Olaya no da señales de vida. Mira que se lo advertí. No subas al escenario, que este mago no es de fiar. Pero se empeñó y subió. Adivinó su nombre. Y pensé que, al fin y al cabo, no era un mal mago. La cubrió con un paño escarlata y, al quitarlo, Olaya había desaparecido. Entre aplausos, el mago sacó del sombrero innumerables palomas que llenaron el escenario. Dio una palmada y desapareció. Y aquí estamos los niños y yo, rodeados de palomas, cubiertos de cagadas y muertos de hambre, esperando que Olaya aparezca. O que vuelva al mago para pedirle explicaciones.
Pues este es Truco, de Paquita Márquez, y vamos con el último.
Que Psicosis masculina, de Marcelo Celade. Hace 12 horas que Olaya no da señales de vida. Una hora. Volverá. 2 horas. ¿Estará con su madre? 3 horas. ¿Estará planificando las condiciones para volver? 4. Ya debe estar arrepentida. 5. Juro que no aceptaré sus condiciones. 6. ¿O estará con sus amigas? 7 horas. ¿Y si está con otro? 8 horas. Estoy teniendo un ataque de pánico. 9 horas. Me tomo un Lexatil. 10 horas. Juro que le diré sí a todas sus condiciones. 11 horas. Abro la ventana de mi 15º piso. Miro para abajo. 12 horas. Hola, Ali, amor, llegaste.
Me entretuve un poco. ¿Me extrañaste?
No, estuve leyendo y ni noté tu ausencia.
Pues ahí tienes el reto y la decisión está en tu mano, Inma.
Bueno, los tres me han parecido fantásticos. En muy pocas palabras describen toda una historia que se podría, en cada uno de los tres casos se podría desarrollar en forma de una narración más larga, pero condensan los tres perfectamente lo que es el sentido del cuento, el sentido del relato, y por lo tanto es muy difícil decidirse por uno de los tres, pero como hay que hacerlo, yo me decido por Truco. Me parece que tiene mucha alma, los tres tienen mucha alma, pero el de Truco me ha parecido que el final es muy abierto, es un final que sugiere muchas cosas y que nos da para soñar.
Pues entonces enhorabuena a Paquita Márquez, que suele enviar 3 relatos todas las semanas, es una de las más fieles concursantes de este concurso, y nada, el premio, el libro, un ejemplar de Los silencios de Hugo se va para Alicante, que es donde vive Paquita.
Ah, qué bien, mira, mañana voy yo a Alicante.
Oye, pues mira,
que a lo mejor llegamos al mismo tiempo.
Sí. Inma, que ha sido un placer tenerte hoy en el programa, de corazón, muchísimas gracias y te seguimos leyendo.
Muchísimas gracias a vosotros, un placer y un honor.
Un saludo, muchísimas gracias, Inma.
Gracias a vosotros.
Chao.
Chao. Y antes de despedir este rincón literario, rápidamente, David, cuéntanos, porque tenéis otras citas también, ¿no?, desde Librería Litruc para esta semana.
Sí, bueno, esta semana tenemos varias presentaciones. El jueves de Marián Nogales, si no me equivoco, sobre programación neurolingüística. El libro de Alejandra Sempere, que estuvo aquí la semana pasada, también, Cosas que debí contarte, que lo presentamos el viernes. Estamos en la Plaza de las Flores el sábado, junto con Séneca, en la iniciativa de Full, de la Plaza del Libre. Y nada, y recordar también la frase, claro, de la semana siguiente.
Claro, claro. Yo quería decir que todo esto lo pueden ustedes seguir a través de las redes sociales de Librería Litruc y estar informados de todo lo que organizan, que es muchísimo. Y el reto para la próxima edición del concurso de microrrelatos:
La historia de la nostalgia, Natalia Romani, que empieza con la frase: normalmente las historias nunca empiezan por el final.
Normalmente las historias nunca empiezan por el final. A partir de ahí, 100 palabras más para participar en el concurso de microrrelatos de Librería Litruc y conseguir un ejemplar de ese libro. Pues algo más que añadir. Nada. ¿Dónde hay que mandar los relatos? Por si todavía tenemos algún oyente que quiera.
Plazo hasta el 9 de diciembre a las 10 de la noche y se envían a david@alitruc.es.
David, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene.
Nos vemos.
Y enseguida, en un minuto, dejamos los libros y nos ponemos al día de la actualidad del deporte. Por mi parte es todo. Sigan disfrutando de la radio y de la tarde en la compañía de Onda Cero. Y hasta mañana.
La Navidad, sinónimo de ilusión, alegría y tradición. En Vaquería del Camp de Elche hemos llevado nuestros tradicionales quesos a las estupendas cestas y lotes navideños que hemos preparado para ti. Lotes que puedes personalizar a tu gusto. Tu lote navideño en la Vaquería del Camp de Elche. Estamos en La Hoya, Avenida San Antoni de Padua 46, teléfono 605-674-883 y también calle San Juan Bosco 12 de Alicante, teléfono 600-488-802. Tu lote navideño en Vaquería del Camp de Elche.